Bueno, como anunciábamos al inicio del programa, vamos rapidito porque hay muchos temas, así que no pasamos ni tema musical porque en realidad queríamos dedicarle tiempo a la visita en el estudio de Ulises de la Orden.
Buen día.
¿Qué tal? Ulises está acá en Córdoba presentando, una vez más hay que decir, su película, su último proyecto ya, digamos, circulando, porque en realidad tiene varios en el horno, calentándose, cocinándose, que tiene que ver con lo que es la producción de soja. La película se llama Desierto Verde y tiene mucho que ver con la realidad cordobesa. De hecho, gran parte del eje que transcurre la película se centra en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. La manera en la que Ulises difunde esa película también es particular, tiene que ver con articular y multiplicarla en entornos en los cuales generalmente no circulan estos materiales. Así que bueno, para contarnos un poquito el propósito de la película en general y las repercusiones que está tenida, es que estamos acá con Ulises. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, te cuento un poco cómo surge la película. La idea de hacer una película sobre este tema surge a partir de escuchar relatos en el territorio de cómo impacta en la salud el uso de agrotóxicos. Puntualmente un caso en la localidad de Pergamino, del nieto de un amigo mío que nació con una malformación muy severa. Esto hace varios años atrás, ahora 6-7 años, que escuché, que me contó esto. Y ya eso me había despertado la curiosidad como un posible tema para abordar. En ese momento yo todavía la verdad que no tenía mucha conciencia al respecto, pero me despertó la curiosidad. Y ahí empecé a investigar de a poco, en una primera instancia en el Hospital Sor Ludovica de La Plata, que es el hospital pediátrico decano de los hospitales pediátricos argentinos, que además atiende a todo el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea que ellos tienen, y en ese momento ya tenían, una radiografía bastante interesante de qué pasa en la salud de los pueblos bonaerenses. Sobre todo de qué enferman y mueren nuestros conciudadanos, ¿no? Así que bueno, me fui a una entrevista con la médica a cargo del departamento de genética. Te hablo, esto fue la primera parte de la investigación. Y me acuerdo que en aquella instancia me encontré con un montón de evasiones y de ilusiones. Esta mujer no quería, de ninguna manera vinculaba a los agrotóxicos con ningún tipo de enfermedad, pero tampoco los desvinculaba, yo no decía nada. Así que fui en busca de algunas respuestas y en realidad me traje muchas más dudas, pero ya se me había disparado absolutamente la curiosidad y tenía la sensación de que había claramente un tema urgente y complejo para abordar, y ahí empezamos a trabajar para hacer Desierto Verde junto con el guionista que se llama Mariano Starosta.
Ahí va. Y entonces, bueno, pero después aparece la realidad cordobesa en esa película. ¿Cómo te contactás con un grupo que para nuestra provincia es emblemático y ya a nivel nacional, que es el grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anex?
Bueno, ahí cuando empezamos a investigar, muy rápidamente llegamos al doctor Carrasco y de alguna manera Andrés nos fue dirigiendo a cuáles eran los principales referentes, con quién hablar, ¿no? Y nosotros queríamos abordar este tema con la complejidad que tiene, desde, por supuesto que desde la medicina y desde la ciencia, pero también desde la economía, desde el derecho, desde la ecología y, por supuesto, desde la mirada y desde la posición de las víctimas de esto, ¿no? Nos parecía que en ese momento que era muy importante tener algún relato. A medida que fuimos investigando, otra cosa que encontramos era la universalidad del tema. No era un tema argentino, por supuesto que no es un tema solamente cordobés. Y en aquel entonces nosotros trabajamos sobre tres casos puntualmente. El caso de la Leonesa, el caso en la provincia de Chaco, el caso de San Jorge en Santa Fe y el caso del barrio Ituzaingó acá en Córdoba. Y para nosotros cuando empezábamos a investigar, ningún caso era más interesante que el otro, digamos, ¿no? Cualquiera de los casos era, nosotros teníamos la sensación, que fue lo que después se plasmó en la película, de que no necesitábamos una universalidad de casos, sino para contar este problema universal focalizarnos en un caso muestra. Y como en aquel entonces estaba la posibilidad de que el juicio empezara alguna vez, nos centramos en el barrio Ituzaingó. que el barrio Ituzaingó, a medida que fuimos investigando, tenía otras características que lo hacían muy particular. Por ejemplo, ser un barrio periurbano de una capital de provincia o de una gran ciudad, tener un grupo organizado de madres con muchos vecinos involucrados, pero con problemas hacia el interior del mismo barrio. Bueno, era un caso muy, muy interesante. Y sobre todo la posibilidad de que se hiciera el juicio y poder filmar el juicio. Como todos saben, los juicios son... Uno nunca sabe cuándo empiezan. Y una vez que empiezan, nunca sabes cuándo terminan. O sea, filmar un juicio es algo muy complejo, y fue muy complejo, muy costoso. Pero bueno, nosotros llegamos... Como que todo convergió y estuvimos listos para filmar cuando el juicio empezaba, y teníamos el apoyo del Instituto de Cine, el apoyo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Así que, en ese sentido, los planetas se alinearon y pudimos filmar todo el juicio con una calidad, bueno, como la verán en la película, todo el registro es nuestro, con 3 cámaras, muy prolijo. Tenemos material para hacer una enciclopedia audiovisual, más o menos, porque hay alrededor de 100 horas de material.
Y con entrevistados, con testigos realmente cruciales en la temática, ¿no? Hay que decir que pasó Carrasco, De Petris, Montenegro, Ávila Vázquez, realmente...
El debate del juicio fue muy interesante y fue un momento para mí de potenciación de la investigación, porque ahí estuvieron todos los que tenían que estar, digamos, ¿no? Todos los referentes más importantes a uno y a otro lado, ¿no? Quienes defendían el agronegocio y quienes advertimos que esto es tóxico, que contamina, que no conviene hacerlo más, digamos.
Así,
¿no?
Es. Que eso tiene interesante, me parece que son dimensiones que se van articulando en la película. Por un lado, una cuestión muy humana en torno, bueno, al seguimiento del juicio y en particular a la situación de Brisa. Bueno, Brisa, quien es en su momento, cuando explota la situación en Ituzaingó, es la imagen de la niña con el barbijo y pelada por la quimio, que realmente heló la sangre de la población cordobesa y que nos hizo tomar conciencia en gran medida, más allá del discurso de la gravedad que implicaba la situación en Ituzaingó, y que aparece de alguna manera en distintos espacios de la película hoy, ¿no? Como un mensaje importante de proyección y de posibilidad, de esperanza. Y por otro lado, esta otra articulación que tiene que ver con mostrar en el trabajo los dos discursos, ¿no? Eso es muy fuerte y es muy útil a la hora de realmente construir argumentos. No está acallado una de las posiciones, sino que están dialogando ambas, y la posibilidad de construir sus propias definiciones, decisiones, prioridades de cada una de las personas que observan la película. Me parece que eso le hace un documento muy valioso también.
Sí, de alguna manera la apuesta, creo que está en todas mis películas, digamos, ¿no? Pero era, digamos, un relato clásico. Esta película es claramente un relato clásico, es un documental puro, pero es un relato clásico como puede ser Apocalipsis Now, ¿no? Digamos, ¿no? Es cine. Y en un relato, sea cinematográfico, literario, teatral, radiofónico, siempre hay dos fuerzas que se oponen, digamos, ¿no? Es este... puede ser una historia coral, no importa cómo sea, siempre cuando uno va, le empezás a sacar la carne y te quedás con el esqueleto, hay dos fuerzas que se oponen, y claramente en esta película hay dos fuerzas que se oponen. Un relato perfecto es un juicio donde siempre hay dos fuerzas que se oponen y va a prevalecer una por sobre la otra, y además hay un juez que sería como un Dios en el relato, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, de alguna manera, continuando el debate que se dio en el juicio, nosotros llevamos ese debate a una potencia más mayor, de alguna manera. Pues, sin embargo, en el juicio lo que se juzgaba eran tres tipos que no son los referentes de la agroindustria, ni del agronegocio, ni del sistema productivo de paquete transgénico. Pero en el debate en el juicio sí se hablaba de eso. Sí se ponía...
El que estaba en el banquillo también era un modelo de producción, digamos, también.
Exactamente. Lo que estaba en el banquillo era el modelo productivo agroindustrial. No se juzgaba eso, pero el debate iba permanentemente hacia ese lugar. Y nosotros lo llevamos a ese lugar intentando obtener los testimonios más legitimados a nivel mundial sobre quienes proponen este modelo como el modelo perfecto para la producción de alimentos, y del otro lado, los que dicen, primero, que no están produciendo alimentos, segundo, que esto contamina, tercero, que desertifica el suelo, despuebla los campos, desmonta, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces, con esa intención, fuimos, por supuesto, a los grandes referentes argentinos, que los hay y son universales también, como era Carrasco, Montenegro, Oliva, Pengue, etcétera. No me quiero, claro, no me quiero olvidar de ninguno, pero... Y a los grandes referentes a nivel mundial, que fue también gran parte del aporte que nos dieron los argentinos, como Carrasco, como Pengue, como Montenegro, que nos derivaron a con quién hablar y además de poder ir buscarlos en nombre de ellos, digamos. Ay, ¿no?
Y la así, figurita ahí de Bandana Shiva, por ejemplo, es, bueno, una cuestión...
Bandana nos respondió nada más que porque le escribí de parte de Carrasco. Claro. Oliver de Schutter nos respondió porque le escribí en nombre de Pengue. O sea que ellos abrieron mucho el juego también. Por ahí yo ya tenía dos películas anteriores, que son Tierra Adentro y Río Arriba, que habían tenido su repercusión, y por ahí Andrés me conocía de antes a mí, y el caso de Pengue creo que también, por eso también les dio confianza a ellos. Pero sin pedir nada a cambio, sin ningún problema, abrieron absolutamente el juego, así que bueno, gracias, digamos, pero se ve en la película esa universalidad, digamos, ¿no?
¿Y qué, o sea, eso fue todo el proceso de elaboración de la película? ¿Qué repercusiones ha tenido esta película?
Bueno, nosotros empezamos a mostrarla, la estrenamos comercialmente en noviembre del año pasado y tuvo una vida en salas de cine, todavía sigue en algunas salas de cine, va a estar en el Espacio Inca de Unquillo, por ejemplo, que es una sala de cine. Entonces, todavía sigue en algunas salas de cine, pero básicamente, comercialmente, estuvo hasta febrero de este año. Y para mí fue una experiencia medio rara, porque hicimos una apuesta que yo nunca había hecho, que era trabajar con un distribuidor y salir a salas de cine comercial, netamente comercial. Uh-huh. O sea que hoy estaríamos compitiendo con Relato Salvaje, por claro, ejemplo.
Un espacio muy difícil para un documental.
Sí, así fuimos salvajemente borrado del mapa. claro, es un espacio que para un documental es muy difícil, pero yo siempre tengo la intención de conquistar esos espacios, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. No porque sea difícil lo vamos a dejar de lado. Uh-huh. Y mis anteriores películas habían tenido una carrera en cines, por ahí cines más alternativos, pero muy larga y muy positivas. Con esta película, con Desierto Verde, intentamos salir más grande, salimos a los Village, Recoleta, Pilar, Avellaneda, Rosario, salimos a una sala acá en el centro de Córdoba. Uh-huh. No me acuerdo ahora, había muchas salas comerciales, la verdad que no, el público no se acercó a verla ahí. Pero bueno, hasta febrero de este año la película estuvo girando en salas comerciales, y a partir de febrero empezó a pasar algo que nosotros lo facilitamos, pero tampoco fue que lo buscamos demasiado, ¿no? Que fue que la gente empezó a pedir la película. Entonces, nosotros nos veíamos en una, digamos... Yo como cineasta y aparte como productor de la película, como socio de mi coproductor, como empleado de una productora que financia, no puedo olvidarme que también una película, además de un producto artístico, es un producto industrial y un producto comercial, que hay un montón de gente que cobra salarios, hay gente que invierte dinero. Entonces también la película necesita generar un beneficio o por lo menos un empate, digamos, ¿no? Porque si no me voy a tener que dedicar a otra cosa. Y entonces empezó a pasar esto, que la gente la empezaba a pedir y nos veíamos en la disyuntiva de qué hacer. La ponemos en internet, la regalamos. Entonces empezamos a hacer algo que evidentemente fue una buena idea porque se multiplicó por mil. Que fue, tomamos un concepto que es a donde nos invitan, vamos. Entonces, y aparte acompañamos la película, generamos el debate, acompañamos los debates. Si hay que pelearse, nos peleamos. Y bueno, y empezó a pasar esto, que la empezaron a pedir de, te digo, desde la Patagonia hasta Paraguay, uh-huh, de por todo el país. Y bueno, empezamos a ir con la película y empezamos, entonces lo primero que identifiqué es que convenía armar giras, ¿viste? Bueno, vamos a Chaco, bueno, nos escribe alguien de Chaco, ponele, esto pasó hace 3 semanas atrás. Mirá, en vez de ir nada más que a Resistencia, la están pidiendo de Presidencia Roque San Peña, de Libertador General San Martín, ya ni me acuerdo de dónde más. te pongo en contacto con los demás y organícense y vamos y hacemos 3 producciones por día, una escuela a la mañana, una escuela a la tarde y a la noche para público general, y hacemos varias localidades. Bueno, y así empezó a multiplicarse, y ahora está en ebullición. Es mucha más la demanda de pedido de la película que la capacidad nuestra de ir a todos lados. Por eso ya no vamos a todos lados, la película como que se va abriendo. Y además lo que pasó es que nos multiplicamos nosotros. Al principio era yo solo el que viajaba y de repente me di cuenta que era imposible. Entonces empezó a viajar una compañera nuestra que es parte de la producción, empezó a viajar el montajista, se sumó una organización de Lanús que se llama Los Pies en la Tierra, que ellos armaron toda una... no te diría un ciclo, pero sí, en realidad es un ciclo de proyecciones en universidades nacionales. Ellos son de la UNLA o de la UNCI, no me acuerdo, y tienen compañeros en distintas universidades nacionales del conurbano, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y empezaron a organizar en universidades nacionales. Bueno, dale que va, vamos ahí también, y bueno, así
se va multiplicando, sí. Y colaborando, porque creo que es un documento muy importante para las organizaciones que en distintos puntos del país estamos de alguna manera discutiendo con este modelo de producción agroindustrial y reivindicando otras formas posibles. Uli, dentro de esa programación de proyecciones que había acá en Córdoba, que hubo varias ya y que había varias programadas, por situación forzosa, no podés estar mañana y pasado.
Dos días. Esto empezó el martes de la semana pasada en la localidad de Río Cuarto. Después seguimos en San Luis, después en La Carlota y en Córdoba, después en Nono, Merlo, ayer en Carolla, hoy siguen ahí un par de escuelas, a la noche en Galileo, mañana otro tanto, pasado otro tanto. Me tengo que volver.
Tenés que volver. Lo que queríamos era pedirte si querías dejar algún mensaje a quienes van a estar. Hay que decir, decimos hoy, va a estar mañana jueves a las 4:20 de la tarde en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, organizado por el Centro de Estudiantes junto con el espacio Defendamos al Verdi, de ahí de la zona, planteando un poco este juego entre la producción sojera y los ladrillos de la soja y la especulación inmobiliaria que en el barrio Alberdi es muy fuerte. Va a estar también en una escuela mañana, el viernes. Estaba programado también en la escuela en el marco de las cátedras de ecología y de geografía de la escuela también Manuel Belgrano para los séptimos y octavos años, que son un montón, hay que decir, son como 400 chicos y chicas, un montón. Va a estar ahí también proyectándose, y para el público también va a estar a las 5 de la tarde en el aula R de la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de la cátedra de Economía Ecológica. Y 18:30 horas en la Biblioteca Popular de Bellavista, ya por el barrio Bellavista. Esto ya el viernes, coorganizado con justamente Radio Zumba La Turba. Así que
además va a estar también mañana a las 20 horas en Agua de Oro.
Ahí va.
El viernes a las 20 horas en Río Ceballos, en el Centro Cultural Casa Azul, creo que se llama. Y no me acuerdo qué más. En la página web de la película, que es desiertoverdelapelícula.com, ahí se puede meter en el Facebook, y en el Facebook está todo. En la página creo que también van subiendo.
Bueno, que si querés dejar algún mensaje
bueno,
a todas estas
algo
personas,
cortito como
que van
para pasar
cortito
antes.
Que van a estar esperando verte a vos.
Bueno, van a ver una película que se llama Desierto Verde, dura 83 minutos más o menos, y aborda la problemática de la producción de alimentos, en la que todos somos parte, porque todos comemos todos los días y todos necesitamos comer para vivir. Y en este momento el mundo entero se discuten distintos modelos de producción de alimentos, y pareciera que prevalece el modelo de producción industrial con lo que se llama el paquete tecnológico, que es la modificación genética de las semillas para aplicarles distintos tipos de químicos, en todos sus casos tóxicos, porque son biocidas. Siempre estos químicos buscan matar vida, otras vidas que interferirían con la planta que los productores industriales de agrícolas quieren que crezca. Ese es un modelo de producción de alimentos donde para producir alimentos se utilizan enormes cantidades de veneno. Veneno que llega a nosotros en el mismo alimento, o por el aire, por el agua, queda en la tierra y llega a nosotros en los polvos y persisten. y se acumulan porque campaña tras campaña se aplican estos agrotóxicos sobre los agrotóxicos que se aplicaron en las campañas anteriores, los años anteriores. Luego estos agrotóxicos, estas moléculas tóxicas, químicas, se acumulan en los tejidos grasos, se bioacumulan y van aumentando en la cadena alimenticia. O sea, se acumulan en un pez, luego en un pez más grande, o se acumulan en una vaca, o en un cerdo, o en un pollo. Y luego quien se come esos animales vuelve a bioacumularlos, y los que estamos arriba de toda la cadena alimenticia somos nosotros, los seres humanos, que estamos de alguna manera atravesando un experimento a escala global sobre el impacto de estas moléculas tóxicas en nuestros cuerpos, que además atraviesan la vía placentaria, atraviesan las vías mamarias. O sea que nuestros hijos ya nacen y se alimentan con lo que uno pensaría que es una comida perfecta, llena de amor, pero que ya viene de alguna manera contaminada. Entonces ese es un modelo, y los otros modelos, no hay un modelo mejor que se le oponga, hay infinidad de distintos modelos de producción de alimentos que tienen que ver con la geografía del territorio donde esos alimentos se producen, con la meteorología, con el régimen de lluvias, con el régimen de cómo se comportan las aguas superficiales o subterráneas en ese territorio, por la composición de los suelos, por la geología de esos territorios, pero sobre todo tienen que ver con las sociedades, con los pueblos que habitan esos territorios y con la cultura de esos pueblos. ¿Qué quieren comer? ¿Qué pueden producir en esos territorios, en esos suelos, o de acuerdo a todo esto que decía? ¿Y qué quieren cocinar? ¿Cómo quieren servir la mesa? Esos modelos de producción van siempre ligados a la producción familiar, a la producción agroecológica, y no hay un territorio igual a otro. No es lo mismo producir acá en las pampas de Córdoba que producir en las sierras, o que producir en la provincia de Buenos Aires, que es más húmeda, o que producir en la selva misionera, o que producir en la Patagonia. Y incluso en territorios mucho más chicos, no es lo mismo producir en Río Cuarto que en Río Tercero. Sin embargo, el agronegocio, la agroindustria homogeneiza, produce igual en todo el mundo. Bueno, lo que se le opone a ese modelo son modelos de producción agroecológica, distintos siempre uno del otro, con una enorme diversidad. O sea que a lo único, a lo homogéneo, lo que se le opone en realidad es la diversidad y la pluralidad. Así que bueno, Desierto Verde fue hecha para poner sobre la mesa de todos este problema de la contaminación con agrotóxicos y empezar a hablar. Hoy la van a ver ustedes, unos cuantos espectadores que por ahí se van de aquí con algunas ideas para seguir conversando, pero sin embargo el agronegocio tiene un poder de fuego comunicacional mucho más grande, porque hoy o mañana va a salir Clarín Rural, o el Espacio de Agricultura Industrial de la Nación, o Radio Mitre, o Radio Continental, propalando los beneficios que ellos dicen que este modelo tiene, y que no es más que discurso, digamos, ¿no? Porque todos sabemos que esto contamina. Así que creo que la solución a estos problemas vienen de la mano de generar conciencia, generar masa crítica, y ser muchos más, y proponer el cambio de las bases de nuestras sociedades.
Bueno, estamos entonces despidiéndonos de Ulises, te agradecemos muchísimo.
¿Eh? Una.
Y ahí está, bajo línea, me parece bárbaro. Así que, bueno, vamos a ir despidiéndonos. Nos dejó sin palabras, pero bueno, te agradecemos de nuevo, Ulises. Sabemos
gracias
que nos seguiremos encontrando por acá, por Córdoba.
Toda la vida.
Sí, inevitablemente.
pero alegremente también.
Ahí va. Así que, bueno, vamos a un temita musical, cerramos la nota y estaremos viendo la película en todos esos lugares, seguro alguna de nosotros.